el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al Partido de la Una, martes 16 de abril. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Noche de esas, la de hoy, que los buenos aficionados esperan con impaciencia. Hasta 4.000 rojiblancos han viajado hasta Alemania para apoyar in situ a su Atleti. Un Atleti que en una temporada irregular está a un pasito de meterse en las semifinales de la Liga de Campeones. De lograrlo sería la cuarta vez que lo hace el Cholo Simeone desde su llegada al banquillo rojiblanco. Viajan con el marcador a favor y el rival es un buen equipo, claro que sí, pero es batible. Los rojiblancos esperan hoy un Atlético aguerrido y valiente, que imponga respeto y no se arredre. El de las grandes noches, que deje bien alto el pabellón. Simeone.
El club está trabajando muy bien, hemos crecido todos a partir de los resultados importantes que hemos podido tener en la Liga Española. Eso nos generó crecer enormemente dentro del mundo futbolístico. A jugar mañana, no a pensar tanto. Lo siento bien a los futbolistas, van a hacer un buen partido y bueno, mañana será una noche de Champions de la buena, ¿no?
Enseguida estamos con el Atlético, con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues este martes estamos de estreno. Se renueva la flota de ambulancias del SAMUR Protección Civil de la capital, renovación de 46 unidades, desde las que 24 son nuevas incorporaciones para la atención en la calle, que está en 8 minutos, Mar García.
Son más visibles por fuera, incorporan un nuevo tono, por dentro unidades en verde lima con reordenación del espacio para la atención electrosanitaria. Mejoran la atención sanitaria que SAMUR presta, son más unidades. Inmaculada Sanz, alcaldesa en funciones.
Son ambulancias que vienen a sustituir algunas que se han dado baja en el renting anterior, pero se incrementa el número de ambulancias totales de los que va a disponer SAMUR Protección Civil. Por lo tanto, de esas 46 nuevas ambulancias, 24 vienen a añadirse, son más de las que había anteriormente.
Con las incorporadas, SAMUR dispone ya de 112 unidades móviles.
En el informativo vamos a contar también la programación prevista para las fiestas del 2 de mayo en la región. Paloma Nolasco nos hace un adelanto.
Calles, plazas y Puerta del Sol, escenarios de la fiesta, amplia programación, aunque lo destacado la recreación histórica a cargo de la Asociación Cultural Voluntarios 1808-1814. Será el 2 de mayo a las 5:30 de la tarde. Mariano de Paco, consejero de Cultura.
Tendremos ocasión de disfrutar de una recreación histórica de los sucesos acaecidos en este tiempo que transcurrirá por la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, la Plaza de Oriente y la calle Montera, entre otras.
De momento, para abrir boca, el cartel con la guitarra como símbolo de la tradición musical española y el tatuaje de una bailarina que alude al levantamiento del pueblo de Madrid contra las tropas francesas.
Y en el Congreso de los Diputados acaba de terminar la primera reunión de la Comisión del Caso Coldo. ¿Quiénes van a comparecer, Flor Carazo?
La comisión de investigación en el Congreso durará unos 4 meses prorrogables. Habrá 134 comparecientes y se pondrá en marcha el lunes. Por la mañana comparecerá la presidenta del Tribunal de Cuentas y por la tarde el exministro de Sanidad, Salvador Illa. En la lista de comparecientes figuran los principales implicados en el caso Coldo. También la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el exministro José Luis Ábalos y la madrileña Isabel Díaz Ayuso, con varios de sus colaboradores. Se han quedado fuera el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la pareja de Ayuso o la mujer del presidente del gobierno.
Y esta mañana se ha celebrado un pleno extraordinario del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Lo ha presidido el presidente Pedro Sánchez en el peor trimestre para la violencia vicaria, con 7 menores asesinados presuntamente por sus padres. Ha acordado la necesidad de reforzar la coordinación entre órganos judiciales y las administraciones.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el Partido de la Una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más significativo. Westfalen Stadium, Dortmund, 9 de la noche. 8:30 en Onda Madrid. Esa es la gran cita del día. El Atlético, con un 2-1 a favor, arropado por 4.000 hinchas, busca nada menos que un puesto en las semifinales de la Liga de Campeones. Todo un exitazo si se logra dentro de una temporada irregular y llena de altibajos. ¿Cómo se siente Simeone? ¿Cómo afronta una cita tan decisiva como esta?
Obviamente con la ilusión, con el entusiasmo, con la adrenalina, con la ansiedad, con los nervios, con los miedos, con las responsabilidades, con intentar estar lo más claro posible para hacerle bien al equipo y sobre todo transmitirle lo que siento en estos momentos, que el equipo está bien.
El Real Madrid tiene prevista a esta hora su llegada a Manchester, donde mañana se mide al City en la vuelta de los cuartos tras el 3-3 de hace una semana en la ida. Nacho ocupará el lugar del sancionado Tchouaméni en el centro de la zaga. Los madridistas no olvidan el 4-0 de la temporada pasada. Quieren que les sirva de acicate para no cometer los mismos errores. Ancelotti cree que hay que salir a jugar cara a cara.
No hacer muchos cálculos, como hemos hecho en el partido del año pasado. Jugar cara a cara, a ver lo que pasa. Nosotros tenemos la confianza que algo puede pasar de bueno. Obviamente las dificultades son muchas. Tenemos, por honestidad, una pequeña desventaja, pero la confianza sigue la misma.
Esta noche se juega otro partidazo, el que medirá en Montjuïc, Barcelona y París Saint-Germain en la montaña. 2-3 para el Barça en la ida y la sensación de que todo puede pasar. Xavi no puede contar ni con Christensen ni con Sergi Roberto por sanción. Lamine, Lewandowski y Rafinha compondrán el ataque. El técnico Xavi llega con la adrenalina a tope.
Estoy pues excitado y pienso que el barcelonismo también, porque lo notas por las calles, incluso vosotros también que cubrís el Barça, pues veis que hay una oportunidad muy grande y sí, estoy con Ancelotti, que las victorias dan alivio y las derrotas pues no te deja prácticamente respirar como entrenador. Contento, muy contento, estoy muy, muy eufórico y muy ilusionado de estar donde estamos.
El PSG recupera a Praf, sancionado en la ida, y cuenta con que hoy sí Mbappé dé su verdadero nivel, el que no mostró en el partido de París. El delantero galo ya le hizo 3 goles al Barça en los octavos del 21. Desde luego, escuchando a Luis Enrique, está claro que los parisinos llegan completamente convencidos de que pueden voltear la eliminatoria.
Somos, creo, un equipo que de serie no especula. Te puedes imaginar mañana que esa palabra no existe para nosotros y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta. No tengo ninguna duda que vamos a competir y estamos deseando dar una alegría a nuestros aficionados.
No cesa el lío en la Federación Española de Fútbol. El TAD, Tribunal Administrativo del Deporte, apreció hasta 7 posibles infracciones muy graves de la gestora de la Federación encabezada por Pedro Rocha al haber tomado resoluciones que excedían de sus funciones. En consecuencia, abrió un expediente disciplinario para todos sus miembros. Ese expediente puede acabar incluso en la inhabilitación o en la destitución de todos ellos. En ese caso puede llegar la intervención de la Federación por parte de la FIFA para paliar el desgobierno existente. De hecho, 12 territoriales, incluida la madrileña, van a pedir por carta a la FIFA que tome cartas en el asunto e intervenga la Federación para gestionar el proceso electoral. El Gobierno asegura, lo ha hecho en una nota, que va a actuar con toda seriedad y rigor a través del Consejo. Hablando de líos, otro de los más sonados es el del Barça y Enrique Negreira. Pues bien, esta mañana se ha presentado en Madrid el libro La verdad sobre el caso Negreira, escrito por el ex colegiado Estrada Fernández y el periodista Miguel Ángel Pérez. Asegura que Enríquez tenía mucho peso en el comité y que le gustaba que todos los árbitros le supieran. Y asegura que si no eras de su cuerda, tenías muy poco futuro. Estrada Fernández.
Enrique Negreira tenía todo el poder. La Navidad del 2012, cuando me promueven árbitro internacional, Negreira me llama esa Navidad para que me dirija directamente a Barcelona, y allí junto con el presidente del Comité Técnico de Árbitros de Cataluña, Xavier Moreno Delgado, pues sufro una amenaza por no formar parte de la familia.
La jornada liguera acabó anoche con el triunfo del Valencia en Pamplona contra Osasuna, 0-1 con gol del portugués André Almeida. El partido acabó con una jugada casi irrepetible. En el minuto 97, el ariete navarro Budimir dispuso de un penalti a favor, pero acabó trastabillado y entregando una pelota mansa a las manos del portero del Valencia. Entre lo cómico y lo trágico, Jagoba Arrasate, técnico de Osasuna.
Estaba sobre todo fastidiado, ¿no? Nos ha pedido perdón un montón de veces y no nos tiene que pedir perdón, ¿no? Al final son cosas del juego. Creo que estaba ya pensando en tirar hacia un lado, el portero lo ha aguantado muy bien y en el último momento ha querido rectificar, le ha salido mal. Nos ha dado tantas alegrías que tampoco le podemos decir mucho más.
Por cierto, que Budimir acabó con 3 costillas fracturadas y es baja segura para el partido del sábado contra el Rayo en Vallecas. En segunda, el Alcorcón dio un gran paso adelante en su lucha por eludir el descenso. Derrotó por 1-0 al Villarreal B gracias a un gran gol de Chiqui. Y Santo Domingo presentó un gran aspecto con más de 4.000 hinchas alfareros animando sin parar a su equipo. Nafti, el técnico, súper agradecido.
Lo mismo que te digo que ha salido el partido más complicado en el Verde, yo creo que es el partido donde yo creo que nuestra afición ha notado que estábamos necesitados de apoyo, de cariño y top. Nuestra afición top, me encantó.
En nuestro territorio Madrid al tanto charlaremos hoy con Rafa Diz, jugador del Getafe B. El filial azulón marcha lanzado en pos del ascenso a Primera Federación. Tenis, Rafa Nadal vuelve a la competición ya mismo. No antes de las 4 juega en primera ronda del Conde de Godó frente al italiano Flavio Cobolli, número 63 del mundo. Rafa no compite al máximo nivel desde enero, pero quiere darse una nueva oportunidad.
En esta vida es lo que hay, hay un principio y un final. Yo no sé lo que puede ocurrir en el futuro, pero a día de hoy pues me lo tomo como que va a ser mi última participación aquí en el Godó. No por ello voy a salir aquí a hacer un homenaje, ¿no? Voy a intentar hacer lo mejor posible para darme oportunidades. Yo voy a salir a por todas, veremos qué pasa.
Y en baloncesto, el Real Madrid ya tiene fechas para sus primeros partidos de los cuartos de la Euroliga. Serán el martes y el jueves de la próxima semana, ambos en el Palacio, ambos a las 9 de la noche. Los madridistas conocerán a su rival el próximo viernes por la noche. 1:11, Champions. El Atleti se la juega hoy en Dortmund. Imagino en este momento a Simeone y a sus futbolistas en el hotel de concentración allí en Dortmund, velando armas, tensos, expectantes, con las orejas bien levantadas, deseando que llegue la hora del partido, 9 de la noche en el Westfalenstadion, que estará abarrotado, 81.000 gargantas, 4.000 de ellas rojiblancas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Partido absolutamente decisivo, de esos que marcan una temporada. Fíjate que ha sido una temporada irregular, con altos, con bajos, brillante en casa, decepcionante fuera, pero si hoy te metes en las semifinales de la Liga de Campeones, estás entre los 4 mejores, la crème del continente europeo, ¿eh?
Sí, evidentemente, y a eso se agarra el Atlético de Madrid, a poder seguir compitiendo y a poder estar entre esos 4 primeros, porque indudablemente ahora mismo está a 3 partidos de jugar una nueva final de la Liga de Campeones, que no en boca de pavo, el Atlético de Madrid ha jugado 3 en toda su historia.
¿Qué Atlético esperas esta noche? ¿Qué Atlético necesitamos ver esta noche para que le meta mano a los alemanes?
Yo creo que necesitamos ver el Atlético que jugó durante muchos minutos en el Estadio Metropolitano. Si viéramos ese Atlético intenso, que va a la presión alta, que roba balones en zona de tres cuartos, que pone en dificultades a la defensa del conjunto del Dortmund, creo que el Atlético de Madrid tendría mucho ganado. Pero, indudablemente, yo creo que hoy en Dortmund el Atlético de Madrid va a haber algún tiempo de partido que va a sufrir.
Arrugo la frente cuando veo que no está Samulino, porque me da que podría darle mucha energía, mucha profundidad en la banda izquierda. Parece que va a jugar Azpilicueta, que asegura ser un buen candado defensivo, pero no tiene la llegada de Samu. Y es importante asustar esta noche, no vale con aguantar el chaparrón todo el partido, ¿eh?
Sí, por la zona izquierda Samulino se había hecho con la titularidad en el carril izquierdo. Ya no es lo que haga en defensa, sino lo que proporciona al Atlético de Madrid en ataque. De medio campo hacia arriba está siendo uno de los jugadores más destacados en esta temporada. Lleva 3 goles en Liga y 3 goles en la Liga de Campeones. Es decir, que lleva unos muy buenos números. Un jugador que, insisto, juega en el carril izquierdo de la zona del equipo, del Atlético de Madrid. Indudablemente Azpilicueta, que es un hombre muy experimentado, que ha ganado la Copa de Europa, que el Atlético de Madrid, entre otras cosas, le ha fichado para que juegue partidos como el que va a jugar en el día de hoy. Pues indudablemente es otro tipo de futbolista, aunque creo que la experiencia de César Azpilicueta le puede dar también un plus al Atlético de Madrid.
Recordemos el 11 que manejamos a esta hora de la tarde, el que suponemos que va a poner esta noche el Cholo Simeone frente a los alemanes.
Con Oblak en portería, Nahuel, Witsel, Jiménez, Hermoso y Azpilicueta en defensa, Llorente, Coque, De Paul en el centro del campo, con Griezmann y Álvaro Morata en punta de ataque.
Acaba de hablar el presidente Enrique Cerezo en Alemania. Vamos a escuchar lo más interesante que ha dicho. Aún calentitas las declaraciones del presidente rojiblanco.
Fantástico. La verdad es que esta semana era muy importante para nosotros, no solamente por el partido contra el Girona, que conseguimos salir muy bien de él, sino con el partido que vamos a jugar esta noche, ¿no?, aquí en Dortmund. Estamos preparados para ello y efectivamente estamos preparados para ganar el partido. Para mí, claro, favorito para hoy está la eliminatoria del partido ya al 50-50. Nosotros con un empate nos vale.
Y Enrique, viniendo del Metropolitano, el ambiente asusta poco, ¿no?
Bueno, la verdad es que aquí el ambiente creo que es excepcional, creo que hay un ambiente fantástico, además tiene una muy buena hinchada y eso es bueno para el equipo que juega en su casa, como es en este caso el Dortmund, pero también es bueno para nosotros, ¿no?, que nos motiva mucho más.
¿Y qué le va a decir hoy antes del partido al Cholo? Siempre él dice que usted es el único que le hace sonreír antes de los partidos. ¿Qué le va a decir?
Pues eso, que siga sonriendo, que es bueno.
Enrique, ¿le preocupa el muro amarillo? Se está hablando mucho del famoso muro amarillo.
Bueno, yo creo que todos los equipos tienen su contención, ¿no? Yo creo que estos han caracterizado porque tienen ese famoso muro amarillo, pero bueno, ya lo vimos en el partido de que jugamos en el Metropolitano, ¿no? Que los muros son los muros y cuando está bien y cuando está mal, pues está mal.
Pero sigue la noche de Griezmann.
Bueno, yo espero que sea la noche del Atlético de Madrid. Creo que sea una gran noche. Hace 7 años que no jugamos unas semifinales y yo creo que ya va siendo hora de que podamos entrar también en este juego magnífico de la semifinal de la Champions.
Es verdad, porque tuvieron una oportunidad en el 20, la temporada de la pandemia, con aquella final a 8 que se jugó en Lisboa y acabaron perdiendo en cuartos frente al Leipzig, pero sería la cuarta semifinal del Cholo Simeone en el banquillo, Bonilla, ¿eh?
Sí, evidentemente. Ha jugado los cuartos en 5 ocasiones y ha pasado a semifinales en 3 de ellas. Recordemos que fue subcampeón en la 2013-2014 y en la 2015-2016. En la 2013-2014 eliminó al FC Barcelona y luego al Chelsea. En la 2015-2016 eliminó primero al FC Barcelona y posteriormente al Bayern, y cuando llegó a las semifinales, la última que ha jugado en la 2016-2017, fue eliminado por el Real Madrid. Anteriormente en cuartos se había deshecho del Leicester.
Vamos a escuchar al Cholo Simeone hablando del partido. Le hemos escuchado en el prólogo del programa hablando de sus sensaciones y de la gran importancia del partido para el club. Así ve el partido, así ve a su equipo, así ve al rival. Habla del número 47 del Dortmund, que es Jamie Vinoy-Gittens, un inglés de 19 años que le gustó y mucho en el último partido liguero.
Bueno, vamos a enfrentar a un equipo que es muy fuerte en su casa, que seguramente empezará con un ritmo alto, y nosotros tenemos que seguir manteniendo el nivel que venimos teniendo en nuestros últimos partidos. El equipo viene respondiendo muy bien, está con confianza, está bien, y va a ser un buen partido mañana.
En la plantilla hay jugadores que han vivido noches parecidas a la de mañana, la noche de Anfield, Múnich, Stamford Bridge. ¿Se les intenta hacer sentir que lo de mañana es un día especial?
Yo creo que cualquier futbolista que está en cuartos de finales, en puertas de estar entre los mejores 4 de Europa, hay una ilusión enorme, ¿no? Y muchas cosas no hay que decir, simplemente, como te decía recién, fortalecer la parte mental y obviamente jugar como venimos haciéndolo.
¿Hay algunos jugadores que le preocupan más que otros, especialmente a lo mejor los de banda que mencionó en la rueda de prensa posterior al equipo?
Todos los de arriba son muy buenos, tienen una velocidad enorme, el joven también, el número 47, si no me equivoco, pues no me quiero equivocar el nombre, es jovencito, pero entró el otro día y la rompió, así que no me imagino otro estilo de fútbol, porque lo han demostrado la temporada pasada en la liga, siendo una gran temporada, llegando al final hasta tener la posibilidad de ganar la liga acá en su casa. Y bueno, evidentemente son un equipo que son muy fuertes.
Esta mañana en la rueda de prensa del Dortmund ha destacado su entrenador que una de las ventajas que tuvo el Atlético de Madrid en la ida fue la experiencia. ¿Ves tú eso tan importante para un partido como el de mañana? Gracias.
Mañana lo importante es el todo. Y el que interprete mejor el todo de lo que pueda pasar dentro del campo seguramente estará en la siguiente fase.
Especialista en fútbol internacional de Onda Madrid, Rodrigo Marciel. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, José.
Oye, 2 preguntas. Puntos fuertes del Dortmund. ¿Con qué debe tener más cuidado esta noche el Atlético de Madrid?
Bueno, yo creo que sobre todo hay una gran diferencia, porque incorpora al neerlandés Malen, que no estuvo en la ida, no pudo estar, y yo creo que también se dieron cuenta que, por ejemplo, Julian Brandt tenía que jugar de inicio y la segunda parte cambió el partido. Creo que son 2 jugadores que va a encontrar desde el primer minuto, cosa que no hizo en el Metropolitano, y sobre todo como ya comprobamos en esos últimos 20 minutos, que tiene un equipo que con gran potencial, que va a potenciar más los laterales, que va a potenciar más ese centro lateral, esa llegada desde los espacios, y va a ser un equipo mucho más agresivo que lo fue en el partido de ida. Luego dependerá un poco cómo lo quiere afrontar el Atleti, que es de los que más defiende también en campo contrario, y a partir de ahí veremos quién se arriesga más. En teoría debería ser el Dortmund, pero también el Atleti ha tenido muchas versiones durante toda la temporada, ¿no?
Oye, hay nombres ilustres ahí. No está Haller, que creo que es una baja importante para el equipo alemán. Jadon Sancho no está en su mejor temporada. ¿Para ti quién es el atacante más peligroso de los que hay?
Pues el propio Malen, como sí, te comentaba antes, es el máximo goleador del equipo con Füllkrug, pero Füllkrug es el 9, ¿no? Al final es la referencia, y Malen es el que fue, además, el que ha puesto al Dortmund aquí, ¿no? Gran parte de su rendimiento, con 11 goles en 24 partidos en Bundesliga, y yo creo que puede ser un jugador muy a tener en cuenta. También Adeyemi o Wayne Giftens, que es un jugador que vimos en la segunda parte, que nos gustó mucho, muy rápido y muy en los extremos. Bueno, yo creo que a partir de ahí, con también Ryerson, el noruego, el lateral derecho, esos jugadores, esos cuatro futbolistas, me parece que el Atlético de Madrid los tiene que tener más en cuenta, si cabe, que el partido del otro día. Creo que lo de Jadon Sancho y Haller no es tan grave, porque tiene sustitutos de sobra, o al menos jugadores por encima de ellos, que han demostrado más cosas esta temporada, ¿no?
Bueno, ¿y dónde flojea el equipo alemán? ¿Cómo le puede hacer daño? Ya se vio en Madrid, por ejemplo, que la presión alta, sí, del Atlético le incomodó muchísimo, ¿eh?
Totalmente. Yo creo que ya lo vimos, ¿no? En el partido de ida, Hummels no es el central de otro tiempo, está más lento, lo reservó en el partido de Bundesliga, jugó Niklas Süle, que también es un central no especialmente rápido, con lo cual creo que el Atleti tiene que ser más agresivo que otros días en esa salida de pelota, creo que lo está siendo esta temporada, tiene que ser el Atleti, por ejemplo, de los 15 primeros minutos contra el Villarreal, creo que lo tiene que hacer, porque ellos tienen muchas dudas a la hora de generar una buena salida, y creo que a partir de ahí está medio partido del Atlético de Madrid, ¿no?
Esta noche te escuchamos en la transmisión en Noche de Champions. Rodrigo, un abrazo, mil gracias.
Gracias.
Este es el sonido de uno de los aviones que, repletos de aficionados del Atlético de Madrid, viajan hoy hasta 4.000 hinchas del Atlético en la grada para disfrutar, esperemos, de la victoria del equipo y del pase a semifinales. El estadio, el Westfalen Stadion, 81.000 espectadores, uno de los más calientes de Europa. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú conoces ese estadio? ¿Tanto impresiona cuando estás allí?
A mí me gusta mucho. Yo creo que está entre los tres estadios favoritos del fútbol europeo para visitarlo, para ver fútbol allí. Evidentemente, si es un partido de alta exigencia como el de esta noche, mucho más. Sí, yo tengo presente sobre todo dos partidos. El famoso empate tras el partido en el que se cae la portería aquí en el Bernabéu, la vuelta, sí, de aquella semifinal, 0-0, con una exhibición estelar de Fernando Redondo. Ese fue antes de la remodelación de cara al Mundial 2006 de Alemania, que ahí es cuando sufre definitivamente la reconstrucción de las esquinas y adquiere su capacidad actual, como dices tú, más de 81.000 espectadores. Y luego recuerdo también en las semifinales de la última temporada con Mourinho en el Real Madrid, cuando el Dortmund le mete 4-1 al Real Madrid con 4 goles de Lewandowski,
sí, sí, sí,
y que luego el Real Madrid no pudo levantar en el Bernabéu, con una actuación estelar del polaco y un ambiente realmente espectacular, fabuloso. Es un estadio, ya digo, precioso, cerrado, con la gente muy cercana al terreno de juego, con un ambientazo mítico, y en ese tradicional muro amarillo que llaman, la grada corrida desde el césped hasta las alturas del estadio, que queda a la izquierda, ahí seguramente esta noche vamos a ver uno de esos grandes tifos que preparan incluso a veces del Toro tridimensionalmente.
Impresionante. Nos vamos hasta Alemania. Carmen García es la presidenta de la Peña Atlética Alemania, que es una de las cuatro peñas del Atlético de Madrid en el país germano. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú estás en Colonia?
No, estoy en Dortmund ya.
Ah, estás en Dortmund ya has ido para,
sí,
allá. Estáis cerquita, ¿no? Colonia-Dortmund cerquita, ¿no?
Estamos muy cerca, sí. Estamos como a 120 kilómetros, una cosa así.
Bueno, ¿y qué tal ambiente hay en Dortmund? ¿Se respira ya la afición rojiblanca por allí?
Por supuesto, aquí estamos en un local que habíamos ya reservado de antemano, cerca de la zona fan, a unos pocos metros, y ya Dortmund es rojo y blanco, literal, pero ya de camino para acá. Colonia es rojo y blanca, porque muchos han venido a Colonia, muchos han venido a Düsseldorf, toda esta zona, así que es rojo y blanco, sí.
Oye, para los rojiblancos que vivís en Alemania, un día como el de hoy es fiesta nacional, ¿no?
Hombre,
Se nos ha interrumpido, me parece, la comunicación con Carmen, con la presidenta de la Peña Atlética Alemana, que va a estar esta tarde ahí en el estadio. De hecho, ya está en Dortmund. No sé si se recupera la comunicación o no. De momento parece que no se recupera. Vamos a hacer una cosa, 1:24. Es decir, espera, que vamos a buscar otro rojiblanco que está en Alemania. Santiago Ciruelos, que es miembro de la Peña Atlética Centuria Germana. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. Uf, vamos a ver esa cobertura, ¿cómo está? ¿Estás en Dortmund ya?
No, estoy de camino. Me queda como 40 minutos para llegar.
O sea, que estás cerquita ya. ¿De qué ciudad llegas tú? ¿Desde dónde estás? ¿Dónde vives? Vamos.
Yo he salido desde muy cerquita de Düsseldorf.
Ajá. O sea, que estáis a cuántos kilómetros, sí. Düsseldorf de Dortmund.
Unos 110 tengo que hacer.
Está cerquita, sí. Entonces. Está cerquita. Sí. Viaje cómodo. Bueno, ¿cómo estás ilusionado? De 0 a 10, ¿cómo está la gente de la peña?
Bueno, pues, hombre, la ilusión es... completa, es decir,
estamos hoy con un poquito de...
unos 25 a la peña, pues la absoluta convicción de que vamos a echar la eliminatoria, por supuesto.
Se nos interrumpe la comunicación, está un poquito crítico de cobertura, no sé si hemos recuperado la comunicación con Carmen o no, me parece que se está por allá. Carmen, ¿me escuchas?
Sí, estoy aquí, perdonad, pero es que aquí se está levantando una tormenta.
Sí, eso nos han dicho, que el tiempo es muy malo hoy, el tiempo es muy malo, ¿no?
Sí, de hecho he tenido que cambiarme de sitio porque volaban las sombrillas.
Bueno.
O sea, impresionante.
Bueno. ¿Cuánta gente de la peña vais esta noche al estadio?
Pues nosotros somos 73 en la peña ahora mismo y menos algunos que han tenido que trabajar, vamos todos. Vamos todos, incluso hay gente que se ha presentado aquí sin entrada. Y que bueno, que va a ver el partido desde el bar donde estamos, porque no se lo quiere perder nadie, claro.
Oye, ¿qué os dicen los alemanes del Dortmund que conocéis? ¿Están creciditos o están con miedo? ¿Cómo están?
Aquí en Dortmund se tiene mucho respeto por la afición del Atleti. Primero porque nos conocen, porque estuvieron el otro día en el Metropolitano y vieron de lo que somos capaces. Y porque es verdad que el Dortmund y los fans del Dortmund son bastante respetuosos. Entonces, como buena afición que también son ellos, respetan a las buenas aficiones. Entonces, respeto.
¿Has estado más veces en el Westfalenstadion, en el estadio del Dortmund?
Sí, he estado. Bueno, yo aquí sigo la Bundesliga también. He estado bastantes veces, también estuve la última vez que jugamos aquí. Sí. Espero que salgamos con mejor resultado.
Sí, porque fue un 4-0 nada menos, o sea que mejor ni mentarlo aquello.
Nada, nos vapulearon, pero bueno, pero sí, es un estadio que realmente intimida, es un estadio muy bonito, es verdad, lo comentabais antes, y es un estadio al que realmente merece la pena ir. Es donde se vive uno de esos partidos bonitos.
Bueno, intimida, está claro, pero esta gente está acostumbrada a este tipo de ambientes. Tiene que ser un acicate hoy para el Atlético intentar imponerse a ese ambiente y a ese equipo, ¿no?
Por supuesto, y entonces nosotros también vamos a estar. Quiero decir, vamos a empujar, como toda la afición del Dortmund, porque en números somos menores, pero en ganas, en afición, en pasión, probablemente los superamos.
Creo que hemos recuperado la comunicación con Santiago Ciruelos, de la Peña Centuria Germana. Santiago, ¿me escuchas?
Sí, ahora te oigo mejor. He salido del coche. Es que el tiempo es un desastre también.
Ya me han dicho que está cayendo una tormenta importante. Espero que esta noche a la hora del partido respete y podáis estar tranquilos sin tener que estar debajo del paraguas o metidos sabe Dios dónde. El campo lo conoces, imagino, también. Hoy hay que teñirlo de rojiblanco, que los que están allí nos dicen que intimida bastante, ¿no?
Bueno, a ver, intimida, a mí no me intimida nadie, o sea, es decir, sí, bueno, tiene fama de ser uno de los campos con más ambiente y es cierto que, bueno, lo que se conoce como el muro amarillo es impresionante, pero vamos, o sea, intimidar a los del Atleti nos intimidan pocos.
Te veo crecido, eso está muy bien, Santiago. Oye, ¿qué Atleti esperas esta noche?
Bueno, a ver, pues lo de siempre, es decir, seguramente partido largo, sabemos cómo Simeone suele plantear estos partidos, pero vamos, yo creo, mira, yo pienso que habiendo ganado el primer partido, la única eliminación que recuerdo fue la de Turín, que ganamos 2-0 en la ida y allí perdimos. O sea, yo creo que además es que creo que el Atleti es mejor equipo. O sea, el Dortmund este año no están haciendo buena temporada. O sea, yo creo que es que, aparte de todo, es que somos mejor equipo que ellos.
Bueno, y para cerrar una porra, Carmen, ¿qué resultado ves esta noche ahí?
Vamos a ganar, definitivamente, y además tengo el pálpito de que va a ganar por penaltis.
Por penaltis,
y
Dios mío.
Ya lo he dicho en muchas entrevistas que me han hecho estos días, me mojo y creo que vamos a jugar contra el PSG.
Por penaltis, las pero semis. Bueno, lo damos por bien empleado, sí. Si pasan, pero el sufrimiento es terrible en la tanda de penaltis.
Bueno, estamos acostumbrados.
Santiago, tú eres más optimista, callo. ¿Ves triunfo en los 90 minutos o no?
Sí, 1-0 para nosotros.
Eso está mejor, eso está mejor. Firmamos debajo, Santiago, los penaltis, chico, para la gente más joven, con el corazón más potente, ¿eh? Nosotros preferimos el 0-1, minuto 70, por ejemplo, ¿eh? Tampoco Venga. Lo vamos a marcar muy pronto, que luego la cosa se acaba haciendo larga. Que espero que disfrutéis del partido, que lo paséis bien y que el Atlético esté en semifinales. Un abrazo para los dos, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Gracias.
Aupaleti.
La comunicación complicada hoy con Alemania, porque el tiempo está fatal con esa tormenta que nos relataban. ¿Algo más? Me dejo por ahí, Bonilla.
Que hay 4 apercibidos en el Atlético de Madrid, Coque, Morata, Hermoso y Savic. Si vienen una cartulina amarilla, se perderían esas hipotéticas semifinales, por lo menos el partido de ida, que un esloveno, Slavko Vincic, va a dirigir el choque. Más de 4.000 seguidores, lo acaba de decir en las del estadio del Dortmund.
Enseguida al Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54€ hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 33 minutos de la tarde, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola.
Buenas tardes. No sé por qué te saludo, si ya te saludo hace un momento.
Bueno, la costumbre y la buena educación, ¿no? Claro, no, y tú también, claro.
Y me respondes. No, claro. Acaba de llegar el Madrid a Manchester, ¿no?
Sí, hace más o menos 20 minutos han llegado a Manchester, vuelo sin ningún tipo de incidencia. Con esos convocados, todos, incluido Tchouaméni, bueno, a excepción de Alaba y Courtois, evidentemente, que continúa su recuperación aquí en Madrid. Ha querido estar Tchouaméni haciendo equipo con el grupo, a pesar de que no puede jugar mañana por estar sancionado. Y luego, bueno, el chico este que ha viajado también de la cantera. Que ha
Jeremy
la
de León, ¿no?
Jeremy de León, sí, un chico puertorriqueño que vino al Castilla en el mercado invernal. Pelirrojo, que parece el hermano de De Bruyne, más que puertorriqueño, si le ven los
aficionados. Un infiltrado,
que va, bueno, pues porque me imagino que le hará falta un efectivo más a Ancelotti para disponer esta tarde el último entrenamiento en el estadio del Manchester. Y han decidido que sea él. No está ni siquiera inscrito en la lista de la Liga de Campeones. Pues
para
así que
él
mañana,
es un premio tremendo.
Totalmente. Mañana va a haber el partido en la grada, porque no está inscrito, como decimos. Pero hasta ya se ha desplazado con el resto de la expedición.
¿Tienes alguna duda en el 11 de mañana?
No. Cualquier cosa que se saliera de lo que todos prevemos sería una sorpresa absoluta, rotunda. Es decir, Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Cualquier otra disposición o cualquier otro futbolista que entre que no sea uno de estos sería realmente sorprendente. El año pasado Ancelotti ya hizo lo que hizo, después de que Rüdiger jugara el primer partido y secara a Haaland. En la vuelta metió a Alaba, que venía de lesión, que no había podido jugar el partido precisamente de ida por ese problema físico, pero con muy poco rodaje le puso y la cosa no salió bien, así que no preveo ninguna sorpresa.
Puede ser uno de los aprendizajes del 4-0 de la temporada pasada. Del 3-3 de la ida, ¿qué plan, después del 3-3 de la ida, qué plan de partido esperas mañana del Madrid?
Pues yo me imagino que muy parecido, por parte del Real Madrid digo, muy parecido al del Bernabéu, entendiendo que el City seguramente vaya a salir con más presión, con más intensidad desde el principio, porque también es su carácter y su forma de jugar al fútbol, y más en su estadio. Pero me imagino que el Real Madrid intentará buscar, como busca habitualmente, sorprender a la espalda en velocidad, buscar las contras o las subidas rápidas como pasó en el Bernabéu de Rodrigo, de Vinicius, las llegadas de Bellingham y sobre todo estar muy acertado, hombre, y con la concentración y como dice Ancelotti, la actitud adecuada para que no pasen cosas como pasaron en el Bernabéu, que es que en el minuto 2 una falta mal defendida, mal detenida y mal estructurada por parte de todos se convirtieron en el 0-1.
Bueno, el City es un rival peligrosísimo, eso es indudable. Se ha puesto líder de la Premier incluso después de los tropiezos de Liverpool y de Arsenal el pasado fin de semana. Está hablando ahora Bernardo Silva, lo hará Guardiola. Vamos a ver si nos da tiempo a escuchar algo antes de que finalice el programa. Pero el City está con su público, tiene un resultado favorable. Creo que son favoritos, tal y como está ahora mismo la eliminatoria, ¿no?
Totalmente. Creo que no pierde un partido en Champions, en casa, desde el año 2018. Mire el dato la semana pasada, desde septiembre de 2018. Lleva un registro realmente espectacular. El Real Madrid nunca ha ganado en el estadio del Manchester City. Sí ha ganado en Liga de Campeones, pero lo ha hecho en Old Trafford dos veces. Pero en este estadio, como digo, no lo ha hecho nunca. Hombre, evidentemente siempre dicen que las rachas cuanto más se prolongan, antes está su finalización, con lo cual en algún momento tendrá que llegar la victoria del Real Madrid, pero en cualquier caso es una empresa realmente complicada y no sé si Guardiola en un rato desvelará o no desvelará qué piensa hacer. Sobre todo, para mí hay dos claves, que es qué va a hacer con Walker y con Ake, que los dos estaban en el banquillo en el último partido de Premier contra el Luton, pero no jugaron ni un minuto. Si llegan, llegan justísimos, así que ya veremos.
Te dejo que escuches a Bernardo Silva Guardiola y si nos da tiempo lo escuchamos antes de las dos. Gracias.
Okay.
Ay, amigo, pero esta noche hay otro partidazo en la montaña mágica de Montjuic, Barcelona-Paris Saint-Germain. Allí se van a juntar en los dos banquillos Luis Enrique y Xavi. Xavi elogió a Luis Enrique y Luis Enrique casi se emociona.
Con Pep, con Luis y con Luis Enrique. Con Luis me refiero a Aragonés. Pero cuando pienso en pues, qué tengo que hacer aquí, me acuerdo mucho tanto de Luis Enrique como de Pep como de Aragonés. Por lo tanto, me han marcado y es así, esa es mi realidad.
Me has dejado estupefacto. Es increíble. Pues se lo agradezco, claro que se lo agradezco. Especialmente de alguien con el que he compartido muchas cosas, especialmente en su último año, que fue de gran ayuda para el Barça, como capitán, se comportó de manera perfecta durante todo el año, sumó en cada aspecto del juego y nada, muy bonito, que me voy a emocionar y todo.
Se emocionaba, decía Luis Enrique en la rueda de prensa. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Aquello del ADN Barça, de quién lo personifica mejor, seguía coleando ayer en la rueda de prensa.
Sí, hubo ese intercambio de elogios que acabamos de escuchar y Luis Enrique quiso también matizar esas palabras. Según él dice que se entendieron mal o solo se sacó de contexto
una parte
y que él había dicho en otro momento que a Xavi lo respete, que le parece un entrenador top. Y bueno, quiso matizar sobre lo del ADN Barça, que dijo que él era el que mejor lo representaba y sobre todo también aquello que no conoce al Xavi entrenador. Bromeó incluso con el mismo periodista brasileño que le hizo la pregunta la semana pasada.
Hace una semana te pregunté del ADN de Barcelona, 8 equipos.
Oh, la que has armado tú con el ADN del Barça.
Exacto.
Me has puesto el capote y ahí entré. Yo dije que no conozco al Xavi entrenador, sigo sin conocerlo. No lo voy a conocer nunca porque yo ya no me va a poder entrenar. También dije que me hubiera encantado que Xavi me entrenara, pero eso no vende ni interesa. Interesa la polémica. Yo hice mi reivindicación, la mantengo. Vuelvo a decir, me hubiera encantado que Xavi me hubiera entrenado. Igual que Pep Guardiola, igual que Luis Aragonés, igual que muchos entrenadores que no tuve la fortuna de entrenar.
Bueno, ventaja para el Barça, 3-2 de la ida. Hace 5 años que el Barça no alcanza unas semifinales de Copa Europa.
Y hay muchas ganas de alcanzarla, 5 años, sí. Son ya los que han pasado desde las últimas semifinales que disputó el FC Barcelona en la competición europea. Xavi Hernández, por eso, pide el apoyo de su afición. Es verdad que no va a ser en el Nou Camp, pero dice que tiene que parecerse mucho, ¿no?, a esa caldera que ha sido el club azulgrana, el estadio azulgrana en las grandes noches, porque sabe que a pesar de esa mínima ventaja van a pasar momentos de apuro.
Seguro que sí.
Se tiene que parecer muchísimo el ambiente que teníamos en el Camp Nou. Necesitamos a la afición. Habrá momentos difíciles, habrá momentos donde el Paris Saint-Germain nos hará sufrir, no hay ninguna duda. En eso tenemos que ser un equipo, afición, futbolistas, todos. Tenemos que sumar para intentar pasar a semifinales. Es un partido muy importante para el club, pero evidentemente cambia, sí. El escenario no es el mismo, pero seguro que la afición hace que se parezca mucho.
Cuenta con las bajas de Sergi Roberto y Christensen, los dos sancionados, posible 11 con Ter Stegen en portería, Koundé, Araujo, Cubarsí y Cancelo en la defensa. La duda es Fermino Pedri, veremos a ver si entra el canario después de la gran actuación que tuvo el otro día en esos 30 minutos que jugó en el Parque de los Príncipes. Estaría De Jong y Gundogan, y arriba Lamine Yamal, Rafinha y Lewandowski. El PSG no va a hacer tampoco muchos cambios y veremos a ver qué versión nos da Mbappé, porque en el partido de ida estuvo realmente desaparecido. Hace 3 años, recordamos, le endosó un triplete en el Nou Camp en la ida de los octavos de final al Barcelona. Ganó entonces el PSG 1-4 y Luis Enrique lo ve de esta manera.
Somos un equipo que de serie no especula. Te puedes imaginar mañana que esa palabra no existe para nosotros y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta. Creo que históricamente el PSG nunca ha sido capaz de darle la vuelta a una eliminatoria después de haber perdido el primer partido. Mañana será el día.
Como cada martes, establecemos comunicación con nuestros tribunos de Rayo y Getafe para pulsar la opinión de las dos hinchadas. Rubén Rodríguez es aficionado del Rayo. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Juanjo Merino del Getafe. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Rubén, uno de los partidos más aburridos seguramente que has visto este año, el 0-0 del pasado sábado, encima con un calor tremendo. ¿Qué sensación te dejó todo aquello?
Pues nada, porque me arrepentí de no haberme llevado un cojín para echarme la siesta. Por las horas y encima yo que estoy en sombrita, pues la verdad que muy aburrido. O sea, la verdad, la sensación de que los dos se conformaban con lo que estaba pasando y bueno, pues nada. Pues más de lo mismo, diría yo.
Propuso poco el Getafe y al Rayo le cuesta un mundo hacer goles, esa es la realidad. Son 316 minutos sin hacer el gol el Rayo ahora mismo, Rubén, ¿eh?
Me recuerda a la etapa al principio cuando yo empecé siendo socio del Rayo, a una etapa cuando estaban Bolo y Bolic en la delantera, que eso era insufrible. Pues me está recordando un poco a esa época en cuanto a generar ocasiones. Es verdad que han mejorado en defensa, eso también es verdad, pero claro, es que con los 0-0, pues al final la gente quiere ver goles cuando va al fútbol, y así pues es muy complicado, muy aburrido.
Juanjo, después de ver muchos goles en muchos partidos del Getafe, hemos vuelto al sistema Bordalás. Los últimos 4 partidos, todos por la mínima, y el Getafe solo ha hecho un gol, ¿eh?
Efectivamente, acabo de hacer el resumen, que era justo lo que pensaba decirte. ¿Os acordáis cuando yo, que me decía luego Rubén, me lo recordaba, que criticaba a Bordalás y que no me gustaba? Exactamente es esto. Es decir, es salir a un partido a no jugar a nada. Un equipo que está salvado, un equipo que tal, y bueno, pues ahí seguimos haciendo, especulando, un aburrimiento, no queríamos jugar, perdiendo tiempo desde el minuto uno. O sea, me da rabia porque por lo menos si lo intentas, es que no lo intentamos. Intentamos el empate a cero y salió, claro. Encima con un Rayo que le cuesta Dios ayuda, pues imagínate.
Sí, sí. Rubén, lo mejor de todo es que como el Cádiz perdió y el Celta perdió, el punto es importante. Ahora mismo está 6 puntos por encima del descenso el equipo.
Sí, claro. Sí, encima hay que dar las gracias y hay que dar por bueno el empate. Pero claro, es que estamos teniendo ese puntito de suerte de que los de abajo no están puntuando. Pero en el momento que puntúen un par de partidos seguidos con victoria, pues la cosa se puede complicar. Y es lo que hay que tener en cuenta, yo creo.
Dos partidos próximos en casa, bueno, hay uno fuera en medio, ¿no? Pero Osasuna y Almería, los dos próximos en casa. Osasuna, que ayer perdió contra el Valencia, eso le viene bien al Rayo porque se queda prácticamente descolgado de la séptima plaza. Y encima Budimir se partió tres costillas y no va a jugar, que es el delantero más peligroso, lleva 15 goles. A ver si por una vez, o de una vez por todas, el Rayo ve puerta y consigue la victoria, ¿no?
Sí, claro. O sea, pues igual, esto es otra de las cosas que también nos favorece y hay que sacar provecho de ello, porque si nos están viniendo cosas indirectamente de cara, pero no las aprovechamos en el terreno de juego, pues de poco sirve.
Juanjo, el Getafe recibe a la Real Sociedad, que es un rival de cuidado, en el Día de las Peñas, además, ¿no?
Sí, hacemos el Día de las Peñas ese día y además, bueno, tenemos ahí en la recámara una protesta preparada si finalmente nos sancionan, que no saben que sí, que no, que recursos, que no sé qué. Sí. Entonces tenemos ahí, y bueno, de momento nosotros será un día de fiesta, por lo menos para las peñas, parece que va a ser buen tiempo, que no va a llover, así que estaremos ahí una mañana con la gente y eso. Y luego, pues, si ganamos y ya certificamos, como quieren, están ahí con los 40 puntos, venga, pues si pasamos los 40 puntos.
Sí, están 30.
Pero por lo menos que seamos un poquito más divertidos. Yo estuve viendo el partido del Rayo aquí, pero yo estuve en el sol, no tuve la suerte. No te quedes bien.
Ah, sí, estuviste.
Pero, si me llevo el cojín, palmo allí. Madre mía, qué calor.
La tele con aire acondicionado.
me tenéis que ver el morenito que cogimos. Que solo contamos lo malo. Pero tengo un morenito, vamos.
Morenito de presumir.
De presumir.
Juanjo, Rubén, un abrazo a los dos. Mil gracias,
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Gracias.
Vamos con la segunda división. Importantísima la victoria del Alcorcón. 1-0 sobre el Villarreal B. Alcanza los 40 puntos. Un pasito más hacia la salvación. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Sí, victoria muy importante para los alfareros para alejarse de esos puestos de descenso. Se colocan décimos estos con 3 puntos de ventaja sobre la Morevieta, que es el que lo marca. El partido de ayer hubo ocasiones para los dos equipos. En la primera parte, un penalti anulado al Villarreal B tras la revisión del VAR. Y en la segunda, los de Nazi salieron más decididos, tuvieron ocasiones más claras y en el minuto 59 anotaba Chiqui el gol para dar la victoria a los alfareros. Viene en buena racha el Alcorcón, son 10 puntos sí, de los últimos 12 posibles y preguntaron a Nafti si la victoria de ayer les acercaba un poco más al ascenso y esto es lo que dijo.
Ni mucho menos. El discurso no va a cambiar porque en diciembre, cuando llegamos, nos hemos puesto un objetivo, llegar vivo en las últimas jornadas. Estamos en el camino. Nosotros no vamos a tirar cohetes. Obviamente a nosotros nos da la vida ese resultado, pero los equipos de abajo todos están apretando, todos están dando guerra.
La victoria de ayer, papel muy importante también jugó la afición. 4.200...
Gran entrada, ¿eh?
Sí, 4.201 aficionados. La segunda mejor entrada de la temporada tras Zaragoza y fueron muy importantes ayer también. La noticia negativa del partido fue que Jacobo vio la tarjeta amarilla, se pierde el siguiente partido, que es contra el Eibar, el domingo a las 4:15 en Ipurú.
Partido difícil contra uno de los grandes, el que va en la segunda plaza empatado con el Español y el Valladolid. Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Hoy nos ocupamos del filial del Getafe. El Getafe B se ha metido con fuerza en la lucha por el ascenso a Primera Federación. El domingo dio un golpe sobre la mesa, derrotando por 3-1 al Sanse, hasta hace poco el líder de la categoría. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Muy buenas tardes. De 30 posibles, 19 puntos. Una sola derrota y fue ante el Numancia. 5 victorias y 4 empates. Ahora mismo el Getafe está metido en el playoff, quinto en la tabla clasificatoria. Está a 5 puntos del sexto, que es otro madrileño, el Unión Adarve, y con el que se enfrentan este próximo fin de semana, y a 5 puntos del ascenso directo. De verdad, lo que está haciendo el Getafe B es como para soñar con intentar en estos últimos 15 puntos en disputa pelear la primera posición.
Nos escucha Rafa Diz, que es uno de los centrocampistas del Getafe B y un fijo en las alineaciones. Lleva 29 partidos disputados en lo que va de temporada. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, que estáis como un tiro, ¿eh? Habéis cogido la onda, estáis muy potentes, estáis quintos. El domingo jugáis con el Adarve. Si le ganarais, aseguraríais ya la presencia en las eliminatorias por el título, ¿eh?
Sí, eso es. Nosotros saldremos en busca de los 3 puntos. Sabemos que tenemos esa distancia de 5 puntos con el Adarve, pero bueno, también con una victoria y sumando 3 puntos, pues nos acercaríamos también al primer puesto, que aún es posible también.
Y fíjate que empezasteis regularcito, ¿eh? Las primeras 4 semanas ni siquiera conseguisteis la victoria, os costó, luego llegó en el mes de noviembre Gaby, esto ha ido para arriba y habéis cogido tono y compitiendo cada vez mejor, ¿eh?
Sí, eso es. Al final, al principio nos costó un poco adaptarnos a la categoría, que al final somos un equipo recién ascendido. Y como tú dices, con Gaby, con la llegada del cuerpo técnico, nos consiguió enchufar a todos. Y desde ahí hemos ido para arriba y estamos en una muy buena dinámica.
Tú tienes 23 años, igual eres de los veteranos, ¿no?
Sí, soy uno de los veteranos.
Uno de los veteranos. De la cantera del Alcorcón llegaste, ¿no?
Sí, estuve 6 años en Alcorcón y este es mi segundo año en el Getafe.
Oye, quiero que escuches esto, el sonido de Gaby después del partido del pasado fin de semana frente al Sanse. Esto decía el entrenador ex del Getafe, ex del Atlético.
Da igual que juegue Santi, que juegue Carbonell, que juegue Marco Ordeña, porque sois un gran equipo. Y el que sale gana el partido. Y lo dije antes del partido, sois todos importantes. No sabemos si el que menos está jugando llegará al play o la fase de ascenso y mete el gol de la victoria. Y en la foto sale el que ha jugado 50 minutos en la liga. Pero sois todos importantes. Vale, disfrutar de la victoria el lunes y mañana.
Lo más importante era lo último, lunes y martes libre y todo el mundo dando voces. Rafa, ¿cómo es Gaby en las distancias cortas?
Pues es una persona muy cercana y lo que te he comentado antes. Creo que al final ha conseguido enchufarnos a todos, que estamos todos metidos, todos somos importantes y creo que eso es lo que nos ha hecho llegar a estar en esta posición a estas alturas de la temporada.
Rafa, lo que os falta es a Darbe fuera, Guadalajara prácticamente salvado en casa y San Fernando, el equipo canario, luchando por la permanencia. ¿Buscáis el 9 de 9?
Sí, nosotros vamos a ir, bueno, siempre lo hemos hecho, siempre salimos en busca de los 3 puntos y ¿por qué no? Sabemos que la categoría está súper súper igualada, la clasificación está súper igualada y prácticamente todos los equipos se juegan algo. Entonces, sabemos que será complicado sacar el 9-9, pero nosotros iremos a por ello.
Me han dicho que además de ser un fijo racional en el centro del campo del Getafe, un poco el entrenador o la extensión del entrenador sobre el terreno de juego, bueno, que eres un tío que lo analiza todo. Supongo que por lo que habéis hecho, lo que más te preocupará es enfrentarte, por ejemplo, ante el San Fernando Canario, porque es donde no estáis dando, el 100% de lo que mostráis ante el Sanse, por ejemplo, ¿no? Contra los equipos que están abajo.
Bueno, al final depende también un poco el salir fuera de casa. En casa creo que estamos muy cómodos con nuestra afición. Y nos cuesta. Es verdad que a lo mejor la gente arriba nos da ese plus de motivación de enfrentarnos a un gran equipo, pero bueno, nosotros siempre salimos a dar el máximo. Por ejemplo, también antes del Sanse veníamos de ganar al Mensajero, que es un equipo que está abajo, allí en Canarias también. Entonces, bueno, nosotros saldremos en busca de los 3 puntos y ojalá conseguirlo.
Está estudiando Rafa Diz criminología.
Anda.
Yo no sé si esto se podrá aplicar de alguna forma al fútbol o no.
No lo sé, no está muy relacionado, pero bueno, lo compagino bien y me ayuda también a estar distraído por las tardes, concentrarme de otra manera y bueno, algo diferente.
Bueno, se aplicará sobre todo para los bromistas del vestuario, ¿no? Tú los cazas a la primera.
Hombre, eso por supuesto.
Oye, Diego López, Alberto Risco, Diego López compañero tuyo, Alberto Risco del juvenil, fueron convocados con el primer equipo el último fin de semana. ¿Envidia sana o qué?
Sí, totalmente. Envidia súper sana. Diego le conozco un montón y porque es el segundo año que comparto vestuario con él. Y Risco, aunque esté en el juvenil, sube a entrenar con nosotros y los dos tienen una calidad enorme y me alegro un montón por ellos, por supuesto.
Fíjate, pero también los que me han convocados desde el División de Honor del Getafe, es que estáis haciendo un temporadón en lo que se refiere a la cantera del Geta, ¿eh?
Sí, por supuesto seguimos también los resultados del División de Honor que está haciendo un temporadón y junto con nosotros la verdad que creo que la cantera del Getafe está dando un paso hacia adelante y eso es importante para el club.
Bueno, siempre mirando al primer equipo, ¿es una categoría que se está fogueando este grupo quinto de la Segunda Federación?
Fogueando,
es decir, es dura, o sea, estáis...
Sí, que os está dando caño para lo que viene,
eso
vamos.
Es.
Sí. O sea, veníamos de tercera división, que también es una categoría muy complicada, sobre todo el grupo madrileño. Y sí que se nota que todos los equipos tienen 2-3 jugadores que dan un salto de calidad respecto a la tercera división. Y es una categoría muy dura, la verdad que sí.
Bueno, pues es Rafa Diz, uno de los fijos en la plantilla del Getafe B, del equipo de Gavi, que es un recién ascendido y que va a pelear por el ascenso a Primera Federación, lo cual tiene un mérito extraordinario. Gracias, Rafa, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Poblador.
Hasta mañana.
Dejamos el fútbol por el momento, a ver si Carlos nos cuenta ahora cómo están contando las cosas Guardiola y Bernardo Silva en la rueda de prensa previa al partido del City. Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, protagonistas del día, sobre todo Nadal, que debuta eso de las 4 más menos en el Conde de Godó. Jorge.
Pues sí, Rafa Nadal va a volver a disputar un partido oficial desde que cayese en el torneo de Brisbane a principios de año. Lo hará, como bien dice, no antes de las 4 de la tarde ante el joven italiano Flavio Cavoli, número 62 del mundo, en un torneo que ha ganado en hasta 12 ocasiones el Conde de Godó. Nadal ha sido muy cauto todos estos meses, no ha querido forzar y considera que está preparado para ser competitivo.
Yo no sé lo que puede ocurrir en el futuro, pero a día de hoy pues me lo tomo como que va a ser mi última participación aquí en el Godó. Esta es mi sensación actual y voy a intentar disfrutarlo de la manera que se pueda y sin renunciar a ser competitivo. No por ello voy a salir aquí a hacer un homenaje, ¿no? Voy a intentar hacer lo mejor posible para darme oportunidades. Creo que la semana de entrenamientos ha sido positiva. Bueno, yo voy a salir a por todas, veremos qué pasa.
El Conde de Godó recupera a Nadal, pero cuenta con la ausencia del vigente campeón, Carlos Alcaraz. El murciano no tuvo buenas sensaciones en su brazo derecho durante los entrenamientos y ha renunciado a participar en el torneo. Y es que Carlitos no está al 100%, pero tiene claro cuál es su objetivo, estar en el Máster de Madrid.
Mi objetivo es intentar ir a Madrid, pero de momento no lo tengo nada claro. Todavía no me quiero precipitar, pero esa es mi intención. Vamos a entrenar, vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para intentar que esas sensaciones mejoren, que esas sensaciones sean las correctas para poder disputar un partido de tenis al 100%, y es un torneo súper especial e importante para mí.
Bueno, estaba Carlos Rodríguez escuchando a Bernardo Silva y a Guardiola. ¿Algo que nos puedas contar de lo que han contado para el partido de mañana frente al Real Madrid?
Pep acaba de comenzar en inglés, o sea que todavía poco del entrenador del City, de Bernardo Silva. Bueno, ha hablado sobre todo del modelo del Real Madrid. Dice que, por supuesto, máximo respeto, porque para él es el mejor equipo individualmente del mundo del fútbol y que son muy peligrosos por aquello del estilo, que les puedes estar dominando, pero que en un par de salidas te pueden correr a la espalda de la defensa y ganarte el partido. Individualmente, dice, son el mejor equipo del mundo, así que máximo respeto por el Real Madrid y todo lo que ha conseguido en esta competición. Y ha hablado de Kroos y de Modric como modelos a seguir porque juegan en una posición parecida a la mía.
Bueno, está claro que el Madrid no necesita dominar el partido para matarte y todo el mundo lo tiene muy presente, Carlos.
No, está claro, y ellos son conscientes porque incluso en el partido del Estadio Santiago Bernabéu, después del 0-1, en un par de chispazos, sí, el Real Madrid remontó el encuentro en 2 minutos, y eso es algo que Guardiola lo tiene muy, muy clavado después incluso de la eliminación de hace 2 años en la semifinal.
Pues nada, escuchamos a Guardiola y luego a las 7:30 ya lo contamos. Ahí en estamos. El enfoque. A las 3:05 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes. A partir de las 3:05 en los deportes de Telemadrid, la imagen está en Dortmund. Más de 5.000 aficionados, eso hay que verlo, hay que escucharles cantar y hay que ver cómo se están comportando porque están inundando las calles aledañas a un escenario, el del partido en el que el Atlético de Madrid tiene que sellar su pase a semifinales. Hablaremos también de la última hora del Real Madrid y luego el tema de la Federación Española de Fútbol. El cuento de nunca acabar. Ojo a Uribes, el presidente del Consejo Superior de Deportes, que ha sido muy contundente. La inhabilitación sobre Pedro Rocha planea.
Atentos a las 3:05 a Telemadrid. Eso es así, el no cesa el lío en la Federación. El Tribunal Administrativo del Deporte apreció hasta 7 posibles infracciones muy graves de la gestora de la Federación encabezada por Pedro Rocha al haber tomado resoluciones que excedían de sus funciones. En consecuencia, abrió un expediente disciplinario para todos sus miembros. Ese expediente puede acabar incluso en la inhabilitación o en la destitución de todos ellos. En ese caso puede llegar la intervención de la Federación por parte de la FIFA. De hecho, 12 territoriales, incluida la madrileña, van a pedir por carta a la FIFA que tome cartas en el asunto e intervenga la Federación para gestionar el proceso electoral. Y el Gobierno asegura que va a actuar con toda seriedad y rigor a través del Consejo Superior de Deportes. Hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. Esta tarde doble cita con el deporte, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, 8:30, 101.3, 106.0, la transmisión del partidazo Borussia Dortmund Atlético de Madrid. Volvemos mañana a la 1:00. Buen día para todos, adiós, hasta mañana.
el partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.